¿Qué haces cuando te encuentras atrapado en medio de una tormenta? La realidad es que las tormentas llegarán e interrumpirán tus planes. Pero el dolor y la desilusión no tienen que definirte. Si te aferras a Dios, Él usará tu tormenta para impulsarte hacia un nuevo futuro. La pérdida y el desamor pueden ser difíciles de superar, pero Dios nunca quiso que lo afrontaras solo. Aunque atravesé innumerables tormentas en mi vida, siempre recordé lo que mi abuelo Trammell me decía. Johnny, aférrate a la mano de Dios. Serás tú quien tenga que soltarla, porque Él nunca soltará tu mano. Y quiero compartir sobre mi último libro, Through the Storm, pero antes de eso está conmigo aquí Dorothy Newton. ¿Cómo estás?
Johnny, todo se trata sobre ti.
Lo sé, me está volviendo un poco loca el día de hoy. Estoy como...
A mí me encanta. ¿Y sabes qué? Leyendo sobre tu historia, eres en serio asombrosa. Quiero decir que es obvio que Dios fue el ancla en medio de la tormenta, pero has pasado por mucho.
Así ha sido, pero todas en esta mesa hemos pasado por mucho y cada persona que nos ve también. Antes del programa dije que esto es difícil para mí, pues suelo ser yo quien entrevista y ahora se enfoca en mí todo, pero le damos toda la gloria a Dios. Rebecca Lamb Wise, mi hija menor, ¿cómo estás?
Estoy bien.
¿Sí?
Sí, tengo tu cara justo aquí. Sí. Yo también. Parecemos unas fans tuyas muy raras.
Así es.
Estoy orgullosa de ti, como les cantaba a mis niños. Estamos orgullosas.
Sí, estamos orgullosas. Sí. Sí, cantamos eso a los niños cuando hacen algo muy bueno. Muy bien, Cindy Murdoch, has estado conmigo en este camino por mucho tiempo.
Sí, y la hermosa historia es que cada tormenta que atravesaste, la tormenta pasó y llegaste al otro lado y tu libro les dará esperanza a las personas.
Sí, la palabra clave es a través. Queremos
y
atravesarla. Sí, y algunos que nos ven sienten que nunca podrán atravesarla, pero quiero animarte. Tú pasarás a través de ella. Por eso escribí este libro. Rhonda Davis, para que la gente se sienta animada. Y sé que todas tienen historias, todas tuvimos tormentas.
Así es. Pero conoces mucho antes que nosotros.
Cierto, es cierto. Pero saben, creo que es importante hablar de esto, porque es justo en la tormenta donde el fuego purificador de Dios hace en nosotros lo que no puede hacer en otro momento, aunque no nos guste escuchar eso.
Es cierto, en esa prueba, la prueba de fuego, ahí crecemos en él, en sabiduría, y lo conocemos más. Y las tormentas tienen fecha de vencimiento.
Sí,
no
amén.
Es el final con Dios.
Gracias, Rhonda. Cindy Johnston.
Hola.
Te conocí al mudarnos a Texas. Y nos hicimos amigas.
Sí, ¿recuerdas que estábamos en tu auto, fuera de un hotel, porque se había ido la luz? Tú fuiste a una conferencia.
Sí, y antes de que fuera mi turno de hablar, se fue la luz en todo
el hotel.
Entonces
dijimos, vamos al auto. Así que fuimos al auto.
Y luego fuimos a comer.
Sí. Yo comí mucho.
Y yo no sé qué pasó a la mañana siguiente, si yo...
Creo que sí hablaste. Diste tu conferencia. Sí.
Ok, sí hubo conferencia.
Me la diste a mí.
Qué bien.
La necesitaba.
Bueno, en la vida uno está en una tormenta, saliendo de ella, a punto de entrar en una, ya sea que enfrentes días difíciles o acabes de salir de ellos. No existe un lugar, y quiero que escuches esto, al que la paz y la sanidad de Dios no lleguen. Y voy a compartir mi viaje personal por el dolor en mi último libro, Through the Storm. Gracias a todas por estar aquí. Son una parte muy importante de mi vida y muchos en la audiencia son parte importante de mi vida. Dense un aplauso. Gracias por estar aquí. Normalmente no tenemos audiencia en este programa. Esto es divertido, ¿cierto? Entonces, en esos primeros días, ustedes no habían nacido, no empezaré con ustedes, ya vendrán después, pero tú, Rhonda, estuviste en los primeros días, Cindy, tú también. Estuviste incluso antes de casarme con Marcos.
Así es.
Te conocí cuando tenía como 18 años, 18 o 19. Es interesante porque vivías en Kentucky y Marcos había predicado ahí en un avivamiento y regresó. Apenas habíamos empezado a salir. Y de hecho creo que tenía 19 y él dijo, hay una chica que quiero que conozcas y te encantará. Y esa sería Cindy. Él lo visualizó, lo hizo.
Él escogió a tu mejor amiga.
Ah, sí, y a veces temprano decíamos, vayamos al frente para adorar. Eso sí. Fue cuando nadie iba al frente a adorar.
¿Recuerdas la canción? Yo pongo en Sion como cimiento una piedra. Sí. Y Rhonda, llegaste justo después de que Marcus y yo nos casáramos.
Así es.
Y llegaron a Montgomery, Alabama, participaron en los primeros programas que hicimos. En Alabama, tú y Hank compartieron su testimonio, ¿recuerdas?
Sí, era tan divertido verte a ti y a Marcus, ya que habían sido evangelistas, y observar su visión. Él estaba seguro del ministerio de televisión y verte trabajar con él. Y estabas callada.
No decía mucho.
Solo sentada ahí. Pero sí. Luego empezaste a entrevistarme y empezaste a destacar. Fueron maravillosos esos días difíciles. Les decías el periodo de tribulación, pero fue un hermoso comienzo.
Sí, en el libro hablo de nuestros 7 años en Montgomery.
Así es.
Siempre digo que fue nuestra etapa de entrenamiento. Sabíamos que no estaríamos para siempre, pero era importante estar ahí antes de mudarnos a Dallas. No podría haber caminado aquí si no lo hubiera hecho allá. La Biblia dice, no menosprecien estos pequeños comienzos y fueron muy pequeños.
¿Cuál fue la tormenta más dura que tuvieron que enfrentar?
En esos primeros 7 años.
Pero hay una que resalté.
Bueno, hubo varias muy grandes, como la oposición para construir una estación de televisión cristiana y solo el hecho de obtener el dinero y los recursos para hacerlo y confiar en Dios.
¿No sentías miedo? ¿No tenían familia?
¿Tú nunca sentí miedo? Realmente... No había temor. Sentía que oímos al Señor cuando estuvimos en Tierra Santa. El Señor nos
sin
habló.
Sin seguridad. Sin ingresos.
¿Y si cuentas la historia de cómo Dios los llamó a ti y a papá al ministerio? Al ministerio en televisión.
Sí, tu papá ya estaba en el ministerio desde los 15.
Como
entonces,
evangelista.
Sí, y esto fue en el año 1983. Fuimos, y tú también, a este viaje a Tierra Santa en el 83. Y mientras estaba en el Monte de los Olivos, junto al grupo con el que íbamos, la iglesia y el pastor y todos, habían ayudado a Marcus a conseguir un permiso para construir el Canal 45 en Montgomery, Alabama. Conseguimos calcomanías para autos.
Sí.
Así se llama, ya no estoy al día.
Calcomanías para autos.
Calcomanías. Y decían 45 vive, pero el canal estaba más muerto que vivo. Pero lo
decíamos
con fe.
Papá solía decir, 45 vive y debió ser 45 muere.
Pero sí fue una travesía y pudimos salir al aire después de que el Señor nos habló sobre mudarnos ahí. Trabajábamos para construir la estación y me enteré de mi embarazo. Y fui a decírselo. Era solo un edificio vacío. Él trabajaba con yeso, algo para lo que no tenía unción. Lo tenía encima, pero lo intentaba y conseguía ayudantes. Aún Hank vino. Él sí sabía lo que hacía porque construía casas y todo eso. Pero, bueno, estaba emocionada. También la hermana Turner, a quien yo apreciaba mucho, una adulta mayor ahí en Alabama. Y fuimos con él y yo le dije, estoy embarazada. Y se dejó caer en la pared, diciendo, no. Porque él pensaba, no tenemos seguro, no tenemos dinero, cosas así. Pero, ¿cuándo es conveniente tener un hijo, cierto? En fin, Dios fue fiel y trajo a personas a nuestra vida y estuvimos 7 años, le decimos el periodo de tribulación. Pero estoy agradecida por los recuerdos de lo que sucedió ahí. Y tú estuviste ahí, fuiste a Montgomery.
Fuimos una vez y también canté contigo.
Sí.
Practicamos nuestras pistas de sonido.
Sí. Amábamos
en la casa, en una habitación.
Pero aunque fue un tiempo difícil, esos 7 años fueron fundamentales para todo lo que vendría
totalmente,
después.
Al 100%.
Tenías que caminar en confianza total.
Sí.
Tenías que confiar en Dios todos los días.
Y luego nosotros vendimos el Canal 45 y lo mantuvimos cristiano. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, y lo digo en el libro, de hacerlo un afiliado de ABC. Un hombre judío quería hacerlo un canal afiliado de ABC. Eso fue cuando había muy pocos canales y el Señor dijo, si lo mantienes cristiano, te lo recompensaré en Dallas. Así que lo vendimos para cubrir la deuda y financiar eso. No teníamos dinero, así que vinimos aquí sin nada. Rachel tenía 9 meses y Jonathan tenía 4 y fue comenzar desde cero otra vez. No conocíamos a nadie. Y yo cuento algunas historias de la fidelidad de Dios y cómo construimos todo. Teníamos más experiencia, pero estábamos en un mercado difícil y la meta de tu papá siempre fue a cuántas personas alcanzaremos. Quiero el mayor alcance. Entonces...
¿No crees que cada tormenta que atravesaste fue una oportunidad para que el Señor fortaleciera esa confianza y fe en ti? Porque si no hubieran pasado estos 7 años, ¿hubieras estado preparada para las tormentas más grandes?
No, quiero decir, ya sea que lo llames tormenta, prueba o dificultad, como sea que lo llames hoy, yo puedo decir que en cada una de ellas, porque algunas son autoimpuestas y otras no tienen nada que ver contigo, están fuera de tu control.
Así es.
Pero aún así, la palabra de Dios es verdad. Él dijo, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. ¿Es verdad o no? ¿Es el fiel? Si te aferras a su mano en esto y confías en él, su tiempo puede no ser el tuyo, pero él será fiel siempre. Y tú tienes razón, con cada dificultad, con cada tormenta, con cada... batalla era como, de acuerdo, prueba superada, márcala en el cinturón, y tengo muchas marcas alrededor de este cinturón, porque Dios ha sido tan fiel. Por supuesto, la tormenta más grande estaba por venir, y hablo mucho al respecto en el libro, porque hubo muchísimas versiones sobre Marcus al contagiarse de COVID, hacíamos los programas, ayudando a la gente con información que era censurada. Así que cuento la historia de lo que pasó. Y claro, ustedes ya forman parte de esta historia porque ya habían nacido. Y sí, fueron 7 años en Montgomery, llegamos a Dallas, construimos el Canal 29, sin tener idea de lo que hacíamos. Eso está en el libro.
¿Trabajabas con el pastor Marcus o solo cuidabas a los niños en casa?
Estuve a su lado en Montgomery. Él, de hecho, dijo que quería que me sentara a su lado y lo hice.
Wow.
Me senté ahí sin decir nada. Por mucho tiempo. Y luego un día él...
No me lo imagino.
Lo sé. Él dijo, he creado un monstruo. Ten tu propio programa. Ahora hablas todo el tiempo. Pero él dijo, muchas mujeres ven televisión cristiana. Debes estar a mi lado. Por unos 3 meses luché, pues no decía mucho. Pero finalmente una noche el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes qué? Sé tú misma. Y yo iré contigo. Te diré qué decir, te daré las preguntas para hacerte, traeré los pensamientos. Y hacemos eso desde entonces, es absolutamente la verdad.
Pero papá vio algo en ti que ni siquiera
lo
tú
hizo,
podías ver
que
en ti misma.
Algo, ¿sí?
Y él fue tu mayor apoyo,
lo
te
fue.
Animaba y...
Incluso con tus habilidades para cantar, fue él quien te animó a cantar.
Fue él.
Iba detrás de ti,
así
empujándote.
Es, era increíble en eso. Pero lo que le digo a la gente es que cuando te conectas, cuando en verdad te conectas con aquel que te creó, entonces Dios sabe cosas de ti que tú aún ni sabes. Y Él tiene cosas que quiere que hagas y propósito. Muchos de los que nos ven aún tienen un propósito increíble por delante si rinden sus dones y talentos al Señor. Y para mí, no lo sabía, pero podías ver señales, porque cuando me casé con tu papá, entrevisté a mi abuelo Trammell. Tenía 70 años, con una grabadora que no sé dónde está ahora. La puse bajo su silla. Y la encendí sin decirle y le dije, abuelo, cuéntame tu historia, porque quería escucharla completa. Y podías ver el talento ahí, pero no se había desarrollado. Entonces, yo sé que las personas estarán interesadas en saber qué pasó cuando Marcus entró al hospital. Yo sé, Rebeca, que tú tenías una completa paz. ¿Sabías que tu papá estaría bien?
Externamente. Recuerdo cuando vinieron a recogerlo de la casa. Ya había tenido COVID por un tiempo y lo llevaron en una ambulancia. Recuerdo ir en mi auto y pensar, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué papá irá al hospital? ¿Qué sucederá? Pero cuando oré, sentí una inmensa paz. Así que en mi mente interpreté esa paz así. ¡Oh, él va a estar bien! ¡Saldrá de esto bien! Pero eso no fue lo que pasó. La paz era Dios diciéndome, estoy en control y te llevaré a través de esto. Yo te cuidaré. Pero todo el tiempo que estuvo ahí mantuve la fe y pensé que todo iba a estar bien, pues cada vez que hay una crisis, hago como tú, acudo al Señor.
Y cuando llegamos al hospital estabas embarazada y esa era el área de COVID. Así que no subías mucho por estar embarazada. Y Rachel, tú, Rebeca, Jonathan, mi nuera y mis yernos fueron una bendición en ese tiempo. Y tú en especial. No tienes que decir los detalles. Podrás contar
Nunca
la historia un día.
Nunca he contado estos detalles antes. Pero sí, yo estuve allí la noche anterior porque él estaba bastante mal en casa y quería que descansaras. Y él estaba bastante mal. Recuerdo pensar, sé que mi trabajo aquí es dejarte dormir, pero todo esto me asustaba y se veía serio. Así que te desperté y dijiste, no, él está bien, tranquila, y su oxígeno subió otra vez, pero como tenía que levantarse para ir al baño, era mucho, así que realmente, como dijo Rebeca cuando fue al hospital, dije, ahora podrán ayudarnos y todo estará bien.
Porque su respiración era lo que estaba siendo afectada.
Sí, así es, y yo recuerdo que sentía mucha intranquilidad, aunque no había dormido la noche anterior, yo solo sentía que alguien debía estar justo ahí acompañándolo. Llamé al hospital una y otra vez, hasta que finalmente logré hablar con alguien. Les dije si había alguna forma de que nos permitieran estar allí con él.
Bueno,
así que
tú le dijiste, quiero saber cómo está mi papá, y empezaste a llorar, y ella dijo, está bien, permitiremos que tu mamá venga y se quede en la habitación, pero no se irá, si viene debe quedarse. Y yo ya no había podido dormir mucho, y recuerdo que lo llevamos al hospital, no me dejaron subir, y fui a casa, tomé un baño y me acosté a dormir, y tú llamaste. Y dijiste, mamá, contacté al hospital y te dejarán entrar. Entonces, ella llegó a mi casa en unos minutos, eché unas cosas en una bolsa y así comenzó la travesía.
Sí, y él no estaba bien, estaba confundido por la falta de oxígeno, no sabía dónde estaba ni su familia, intentaba quitarse las cosas, así que el hospital pensó que sería bueno que tú estuvieras para calmarlo, así que
sí, y lo que hicieron fue que cuando llegó al hospital le dieron un sedante, pero él no tomaba ningún medicamento. Y cuento que su estancia en el hospital duró 17 días. Y lo que hacíamos era orar. Siempre las tenía todas en marcación rápida, en grupos de oración. Sí. Les decía, oren cuando el oxígeno bajaba.
Y es curioso porque el 1 de noviembre jugó en el torneo de golf de Daystar y ganó. Y 30 días después falleció.
Sí, y cuento en el libro que tenía una condición preexistente. Y hay tantos detalles que no puedo contar por el tiempo, pero tuvo hipo por unas 48 horas. Y eso a menudo indica que algo anda mal con el corazón. De hecho, sus pulmones estaban limpios, pero aún tenía problemas con el oxígeno. La noche anterior, ¿recuerdan? Le dimos esa comida especial que Jordan Rubin nos recomendó. La preparamos y él se la comió. Pero a las 4 de la mañana, Josh estaba ahí y las alarmas sonaron. Y se había ido. Le pusieron adrenalina e intentarían con el desfibrilador. Pero se había ido y lo supe en cuanto lo vi porque oramos, Josh y yo oramos en el espíritu todo el tiempo, 5, 10, 15, hasta 45 minutos. Y finalmente solo pensé que sabía que ese era su caparazón y sabía que su espíritu se había ido. Entrevisté a personas e intentábamos llamarlo de regreso. ¡Regresa a este cuerpo ahora! Ya saben, intentamos de todo. La devastación para los chicos y para mí es que sabíamos que él estaría bien. Nunca por un segundo pensé que ustedes lo pensaron.
No,
todo el mundo
estaba
orando.
En shock cuando lo supe.
Sí.
En serio, no
lo
podía
creer. Un par de días en los que estaba de vuelta a la normalidad después de haber estado con una máquina BiPAP durante la noche y estaba tan oxigenado que se veía bien y yo sentí un gran alivio.
Rebeca, llegaste el día en que él estaba mejor. Fuiste a verlo en el mejor día.
Sí, fue un regalo, de verdad.
Y también yo cuento en el libro que esta fue la mayor tormenta que he atravesado porque íbamos a celebrar 40 años de matrimonio.
Sí.
Estábamos, él estaba por celebrar 50 años de ministerio. Es como si te quitaran la mitad del corazón porque mi papá y mi hermano partieron con el Señor y fueron grandes pérdidas, pero no existe nada que se compare. Hablé con muchas viudas después y dijeron lo mismo, que es una pérdida que tú puedes entender,
Sí,
tú lo viviste semanas antes.
Así
y escribo sobre el pastor Hank, tu esposo, que se fue unas ocho semanas antes
y Marcus ofició su servicio funeral. Nunca lo hubiera pensado, ni todos los que oraban en el mundo. Incluso esa misma noche, aunque Becca me llamó para contarme, yo pensé, no puede ser, pero ese dolor lo atravesaste.
Bueno, lo atravesaste conmigo y hubo unos, dices, admirables, pero hubo
momentos feos.
Momentos feos, Lo que hice después de que Marcus se graduara, hicimos el funeral. ¿No fue increíble su funeral?
Sí, sí. Fue maravilloso.
No sé si pudieron ver el funeral de Marcus. Sí.
La cantidad de ministros fue juntos fue fenomenal.
Fue increíble. Pero tuve que tomar esa decisión. ¿Voy a levantarme? Tú también lo hiciste. ¿Continuarías con la iglesia?
Y las personas trataron de decirnos a ambas, tómense un tiempo para llorar. Necesitan ir a algún lugar para llorar.
Tomar un sabático.
Pero en realidad fue nuestro enfoque y nuestra misión, lo que el Señor usó para mantenernos vivas.
Así es, cierto. Y fue así porque puedo decir que, aunque lleguen los problemas, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer, sigue amando y sirviendo a las personas, sigue orando por ellas. Es la forma en que la sanidad puede llegar. Pero hubo palabras proféticas que llegaron a mí de personas en quienes confío. Dios Amén. Unirá tu corazón roto sí, otra vez. Sí. En fin, en el libro cuento algunas de las historias iniciales en Montgomery y de cuando llegué a Dallas. Cuento historias de diferentes demandas legales. Cuento cuando tu papá partió con Jesús y diré esto. Y lo diré hasta el día en que muera. Él logró más en una vida que lo que la mayoría lograría en tres. Así que él oyó, bien hecho, buen siervo y fiel. Y yo lo sé, y sé que él no volverá a este mundo, a este tiempo, pero lo veré otra vez. Y si perdiste a seres queridos que conocían a Jesús, los vas a ver de nuevo. Bueno, no te muevas, hay un final feliz. Y te digo, Dios tomará esas tormentas que atraviesas. Hay gozo en la mañana. Y el llanto puede durar una noche, pero el gozo llega en la mañana. Quédate, ya volvemos.
Imagina enfrentar una tormenta tan vasta que amenaza con engullir todo lo que has construido. ¿Vacilarías o encontrarías una fuerza que no sabías que tenías?
Cuando un huracán está destruyendo tu vida, Jesús es la paz que calma las aguas de tu alma.
Esta es una historia, un camino de fe, sacrificio y victoria, presenciada por millones. Es una historia de navegar en las tempestades más fuertes de la vida y descubrir que a veces las verdades más profundas nacen en el corazón de la tormenta.
El dolor y la decepción no tienen que definirte. Y si te aferras a Dios, Él usará tu tormenta para impulsarte hacia un nuevo futuro.
Consigue tu copia ahora en daystar.com/shop.
Hola, estamos hablando sobre mi más reciente libro, Through the Storm, y aunque todos experimentamos dolor y decepción, eso no tiene que definirnos. De hecho, al rendirle tu sufrimiento a Dios, te levantas más fuerte que nunca. Y el otro lado de esto es que tendrás empatía y comprensión. Dios puede usar lo que atravesaste para ayudar a otras personas, y oro porque Dios lo haga por ti. Bueno, al final del libro comparto que hubo varias palabras proféticas. Dios dijo que Él uniría mi corazón otra vez. Y ustedes pueden dar fe de que tu papá me dijo en varias ocasiones que si él se graduaba antes que yo hacia el cielo, quería que yo hiciera ¿qué, Rachel?
Él quería que te casaras otra vez y tú siempre decías que nunca lo harías y él te hizo saber que lo haría. Si algo te pasara, él decía, tendría que volver a casarme. Pero tú siempre decías, no hay forma de que me vuelva a casar.
Muy bien, de acuerdo.
Pero, mírate.
Lo sé. Es gracioso decir que nunca lo harás, ¿cierto? Bueno, el Señor dijo, volveré a unir tu corazón y yo solo le dije al Señor, sea que estés sola o que tengas a alguien, debe ser tú quien traiga a esa persona a mi vida. Y eso fue lo que hizo. Cuento esa historia en el libro porque no hay tiempo para contarla aquí, pero ¿quieren ver a quién trajo Dios a mi vida? Al doctor Doug Wise. Él está aquí.
Hola, cariño.
Muy bien. Entonces, ¿fue una sorpresa para ti, como lo fue para mí,
sí,
cómo el Señor nos unió? Cuento la historia en el libro.
¡Qué buen trabajo!
Porque no hay tiempo para contar toda la historia, pero te agradezco por haber llegado a mi vida. Eres una bendición para mí y para toda la audiencia del canal. Y tú me animaste a continuar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer.
Por supuesto. Siento que en verdad Dios nos unió y fue algo de Dios. Y dimos cuentas a Jim y todo el tiempo, en pureza. Lo que le diría a cualquier pareja, y nos enamoramos locamente y pensamos que sería bueno casarnos, ¿verdad?
Sin duda, es cierto. Bueno, creo que esa es una parte importante para nosotros, el poder dar cuentas. Y Cindy, Fuiste parte de eso, Rhonda, tú también lo eres, y ¿puedes recordarme cuál fue tu consejo para mí al principio?
Ve despacio.
Me lo dijiste porque fue cuando recién empezamos y fue así casi un año después que nos casamos. Hicimos eso, Jimmy dijo lo mismo. Sí. Él nos acompañó y ustedes también, tú y Darius, uh-huh. Tu esposo, fue uno de los mejores amigos de Marcus. Tuvo que aprobarlo antes de casarnos, ¿cierto? Dije, dame tu opinión al respecto.
Sí, seguías diciendo, quiero que seas honesta y me lo digas. Así que si hubo alguna duda dentro de mí, solo te preguntaba. Y desde la primera vez que lo conocí, pude ver cuánto le importabas y significó mucho para mí.
¿Cindy?
Yo escuchaba tu corazón muchas mañanas mientras tomábamos café. Y yo...
Con nuestra crema de
coco.
Sí,
con nuestra crema de coco. Deliciosa. Pero escuchaba tu corazón y daba testimonio de lo que sentía que Dios permitía que pasara en tu vida. Y recuerdo a Doug de los viejos programas que hicimos juntos y su profesionalismo. Y entonces recibí tu alegría y... todo lo que Dios tenía para ti.
Sí, supongo que ahora ya llevamos casi 9 meses de matrimonio.
Casi 10.
Casi 10 meses.
Sí, señora.
Genial. Y muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres decir algo para animar a las personas que están justo ahora atravesando una tormenta?
Por supuesto. Este ha sido un gran programa sobre las tormentas que todos atravesamos, como las financieras, relacionales, interpersonales o del pasado. Y puedes llamar al número que aparece en pantalla en cualquier momento. Y también hablamos mucho de Jesús. Y si no lo conoces, solo clama a Él y di, Jesús, quiero que seas mi Señor, quiero seguirte, quiero que me acompañes en la tormenta. Solo haz esa oración desde tu corazón, pero ten ánimo. No importa qué tormenta venga, ya sea que la hayas creado tú o haya sido la vida, Dios puede estar contigo y no solo estará contigo, puede bendecirte al solo atravesarla. Me bendijeron algunas tormentas. Podría escribir un libro y mi Dios siempre ha sido fiel conmigo, siempre ha sido fiel con quienes se aferran a su mano en ese tiempo. Y a veces te saca de ella para mostrarte, ¿ves lo que puedo hacer?
Así es, un buen Dios. Que Él también puede hacerlo por quienes nos ven hoy. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero que recuerdes que sin importar lo que atravieses, Dios nunca te abandonará ni jamás te desamparará. Eso es lo que dice su palabra y puedes creer y sostenerte con confianza de su mano, aún en los momentos más duros, y saber que Él nunca te soltará. Sé que algunos sienten que su prueba se alarga y se alarga, pero te puedo decir que hay un final a la vista. Vas a superarlo, no te rindas, no decaigas, no te canses de hacer el bien. Sigue dejando que Dios te use de la forma en que siempre lo ha hecho. Levántate en la mañana, lava tu cara y continúa en tu destino. Y si estás viendo esto y atraviesas una tormenta, llama al número en pantalla. Hay maravillosos colaboradores disponibles para orar contigo. Asegúrate de conseguir una copia de mi libro Through the Storm. Está en Amazon también. Puedes seguirnos en redes sociales. Déjanos un comentario para saber cómo el programa de hoy te impactó. Suscríbete al podcast Johnny Table Talk, disponible en todas las aplicaciones de podcast principales. Muchas gracias por vernos. Gracias a ti.
Gracias a ti.
Gracias, gracias, amigas. Gracias familia. Te amamos mucho y estamos emocionados por lo que Dios tiene para tu futuro. Ten ánimo. Adivina que tú superarás la tormenta. Nos vemos pronto.